Son las 10, las 9 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida en COPE.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Cerramos semana, casi terminamos el verano oficialmente. Hoy es 31 de agosto, aunque queda este fin de un poquito para engañarnos. El presidente del gobierno ya está de vuelta a España, de madrugada, tempranísimo. Se va a desayunar, vete tú a saber con qué marrón o con qué metedura de pata. Ha despegado hace un rato de San José de Costa Rica, termina su gira iberoamericana por Chile, Bolivia, Colombia, con varias conclusiones. Por ejemplo, ¿cómo ha pasado de puntillas sobre el drama de millones de venezolanos que literalmente se mueren de hambre? Aquello que dijo en Chile de la no injerencia, no se ha atrevido a llamar dictadura a lo de Maduro, ha mantenido medias tintas, equidistancias, para que no se enfaden seguramente sus colegas de Podemos. Claro, la gran duda es, ¿Pedro Sánchez dónde está? ¿Del lado de Zapatero o del lado de Felipe González? Porque todo es PSOE, ¿eh? Claro, lo escandaloso es lo que hay que hacer, los equilibrios que hay que conseguir para que los que se llevaron la pasta de Venezuela, los Echenique, Monedero, Pablo Iglesias, sigan negociando contigo en el Ministerio de Hacienda los presupuestos y los impuestos. De viaje o en casa, dentro o fuera, un ministerio u otro. La verdad es que Sánchez tiene que torear contradicciones, con meteduras de pata, goles en propia puerta, pifias. Es lo que tiene ir de líder del mundo mundial y, claro, a la vez, pues depender de los ya mencionados, depender de lo de Podemos. Otro tema interesante. Al parecer es cuestión de tiempo que tengamos una sola hora durante todo el año. Eso de atrasar, adelantar, en octubre, en primavera, se va a acabar. Lo que no se sabe es si nos quedaremos con el horario de verano o con el de invierno. Todo indica, según la Comisión Europea, según el propio gobierno, que por ahí van los tiros y que se acabará haciendo más tarde que pronto, pero se hará. Seguimos a vueltas con el asunto de la prostitución, espectacular, tremendo. Los testimonios que acabamos de oír aquí con Marcela, cómo se consigue salir de las redes de la prostitución, de las mafias, de la trata. Ya sabes a cuento de qué, la admisión en el Boletín Oficial del Estado, nada más y nada menos que de un sindicato de prostitutas. El gobierno reconoce el error, admite el ridículo, la vergüenza. Pero claro, el tema es mucho más allá que una pifia de un ministerio. El tema es que la mafia de la trata de personas se equipara ya al negocio del tráfico de armas, supera el tráfico de drogas. En fin, y los clientes, los mal llamados clientes, los consumidores, los puteros, capaces de lo que sea, de pagar una miseria por tener sexo, yo qué sé, con una niña. En fin, como digo, seguimos también a vueltas con Cataluña. Ayer Pedro Sánchez insinuó un 155 muy lejano, nadie se atreve a mencionar ni siquiera la cifra. Y hoy Torra, como siempre inasequible al desaliento y muy obediente a su jefe, le ha respondido.
Creía haber entendido que efectivamente habíamos convenido los dos de que a un problema político como es el problema que tiene Cataluña en el ejercicio de su derecho de autodeterminación, le íbamos a aplicar una solución negociada política, ¿no? Y de repente nos encontramos ya con una amenaza de que se nos puede aplicar el artículo 155.
También se ha vuelto a hablar de Franco, tanto en el Consejo de Ministros como Pedro Sánchez, en esa rueda de prensa conjunta con el presidente de Costa Rica en San José. Pero me quedo hablando del tema de Franco, con una reflexión, con una frase que no sé quién la habrá escrito, de la ministra de Educación y portavoz del gobierno, Isabel Celá. ¿Te acuerdas del Zapatero cuando sacaba el violín y se ponía? Pues mira, escucha.
Estamos regenerando la democracia en todos los frentes y nos parece que arreglar el pasado también ayuda a proyectar un futuro feliz, un futuro justo para todo el mundo.
¡Hala! ¡Qué bonito! Ya somos felices y ya somos justos con la que está cayendo. Arranca esta última hora, hora y pico, de la linterna, con noticias que nos traen Mamen Vizcaíno y Javier Fernández Mardomingo. Enseguida arrancamos aquí La Linterna, el tiempo de análisis con tertulia, pero antes recordamos lo esencial de la actualidad de este viernes 31 de agosto, en el que a muchos apenas les quedan unas horas para acabar las vacaciones. Cuidadín en la carretera, por supuesto, si estás metido en plena operación retorno. La Dirección General de Tráfico calcula que habrá 4 millones de desplazamientos durante este fin de semana. Se lo contamos ayer en nuestro tema del día, los resultados de esa encuesta europea en la que más del 80% de los entrevistados no querían que se cambiara la hora dos veces al año. La Comisión Europea, y al parecer España también, ha propuesto anular ese cambio horario, aunque el proceso va a ser largo. Pablo Zuazo.
El camino que llevaría a dejar de cambiar la hora de nuestros relojes dos veces al año aún es largo. El anuncio de la Comisión Europea no ha activado todavía ningún mecanismo. Como ha dicho su presidente Juncker, en su debido momento la Comisión presentaría una propuesta legislativa. Entonces comenzaría el procedimiento en el que tanto el Consejo como el Parlamento Europeos podrían proponer modificaciones a la nueva ley e incluso bloquearla. Al ser el cambio de hora una competencia nacional, si terminara saliendo adelante en Bruselas, se propondría su adopción a los Estados miembros. En este punto, cada país debería tomar su propia decisión. En España, Pedro Sánchez ha mostrado su intención.
La posición del Gobierno de España es la de constituir un comité de expertos para evaluar, saber exactamente qué conviene para que en caso de que haya un eventual cambio, pues cuente con el mayor consenso posible.
A lo largo de este proceso se deberán además despejar dos incógnitas en Europa, si el horario a adoptar es el de verano o el de invierno, y aquí en España, si tomamos o no la hora que geográficamente nos corresponde, una menos que la actual, como en Londres o Lisboa.
Escuchábamos al presidente Pedro Sánchez desde Costa Rica. Allí, en una comparecencia conjunta con su homólogo Carlos Alvarado, ha aprovechado para exigirle a Quim Torra que dialogue con los suyos, con los catalanes, para superar así la fractura social y de convivencia que se vive en Cataluña. Entre el ir y venir de declaraciones, Torra ha confirmado que en octubre volverán a reunirse y lo van a hacer en Barcelona. María Daván.
Una reunión que debe servir, según Quim Torra, para que Pedro Sánchez le explique cuál es su proyecto político para Cataluña. El presidente de la Generalitat reiteraba que su bandera es la del diálogo, la convivencia y la democracia y no entiende, dice, porque Sánchez amenaza de nuevo con aplicar el 155.
Creía haber entendido que efectivamente habíamos convenido los dos de que a un problema político como es el problema que tiene Cataluña en el ejercicio de su derecho de autodeterminación le íbamos a aplicar una solución negociada política, ¿no? Y de repente nos encontramos ya con una amenaza de que se nos puede aplicar el artículo 155.
Desde el gobierno se rechazaba el victimismo de Quim Torra. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Cela, le pedía que dé una oportunidad al diálogo transitando por la vía de la legalidad y solicitaba contención, especialmente en la polémica sobre los lazos amarillos. El tema se tratará el próximo jueves en la Junta de Seguridad entre el Gobierno y la Generalitat, y la ministra espera que de ahí salga un acuerdo.
En esa reunión del día 6 se tratarán los asuntos. Y yo confío en que por lealtad interinstitucional se resuelvan. A nadie le interesa tener problemas en las calles. Y esto es muy importante. Por eso el Gobierno llama a la contención, a la prudencia y a la no provocación de ningún tipo.
Cela aseguraba además que en la reunión del Consejo de Ministros no se ha abordado la aplicación del 155.
El Gobierno también tiene que negociar la aprobación de los presupuestos generales del Estado y no lo tiene fácil tampoco. Es lo que ocurre cuando uno gobierna con 84 diputados y llega a Moncloa gracias a una moción de censura apoyada por nacionalistas, independentistas, Bildu, Unidos Podemos. De momento, lo único que está cerrado es que esa subida del IRPF no va a afectar a las rentas de las clases medias. Javier Atard.
El Gobierno se encuentra al principio del camino de negociación de los presupuestos. Así lo explica la portavoz Isabel Cela, que aclara que no hay nada fijado, salvo no subir el IRPF a las rentas de 60.000 euros.
El Gobierno, con toda rotundidad, ha dicho que para nada va a actuar a través del IRPF sobre rentas de 60.000 euros. Porque eso verdaderamente sería afectar a clases medias.
Mientras, para el presidente del PP, Pablo Casado, la subida de impuestos que Podemos le pide a Sánchez es un gol a España.
Un socio le dice una cosa, otro socio de gobierno le dice la otra. Queremos que la recuperación económica no se ponga en riesgo.
Desde Ciudadanos, José Manuel Villegas critica la podemización de la economía que propone Sánchez, pero cree que no saldrá adelante.
Nos vamos a salvar seguramente los españoles, en este caso gracias a esa incapacidad de Sánchez para aplicar sus fórmulas.
Una subida de impuestos que para Villegas pondría en riesgo la recuperación.
Y este viernes hemos conocido cómo va a funcionar el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, organismo de nueva creación que funciona con 5 personas, no tiene presupuesto y tampoco ejecuta programas de manera directa. Dicen que estará pendiente de los más desfavorecidos, de los más pequeños, de muchos niños que viven una dura realidad cuando la escuela y el comedor de su colegio cierran. Carmen Lavallén.
Uno de cada 3 niños en España está en situación vulnerable. La pobreza rejuvenece en nuestro país y en el Alto Comisionado hablan de una legislatura por la infancia y contra la desigualdad. Combatir la pobreza infantil, dice su máxima responsable, María Luisa Carcedo, pasa prioritariamente por establecer un ingreso mínimo vital. No es ninguna invención, subraya la alta comisionada, y consiste tanto en incrementar la actual prestación por hijo a cargo como en establecer una renta mínima para las familias en situación de pobreza severa, una propuesta que Carcedo fía a la aprobación del techo de gasto.
Dependerá de sus señorías. Nosotros tenemos la pretensión de incorporar políticas, bueno, que nosotros denominamos el ingreso mínimo vital, pero que de todo depende de lo que sus señorías decidan. De momento no hay presupuestos, de momento yo no puedo adelantarles más.
No hay fecha, por tanto, para su puesta en marcha, ni conocemos la cuantía de estas ayudas, y esto es lo que han criticado hoy en el Congreso los grupos parlamentarios, que falta concreción.
Hay más asuntos en este viernes 31 de agosto, que resumimos de forma breve con Mamen Vizcaíno y Javier Fernández Mardomingo. El exjefe de la UCO, Sánchez Corbí, presenta un recurso contra su destitución.
Y lo hace el día después de que el ministro del Interior, Grande Marlaska, no quisiera explicar en el Congreso el porqué de su destitución. Corbí fue cesado el pasado 2 de agosto después de exigir a sus subordinados que cesaran las investigaciones que requerían fondos reservados.
El gobierno da un paso más en la exhumación de los restos de Franco.
El Consejo de Ministros ha aprobado la incoación del expediente que activa el decreto ley de la exhumación. Además, la ministra portavoz Isabel Celá ha asegurado que las amenazas de la Fundación Franco no van a servir de nada.
Las amenazas que a la presidencia del gobierno le ha formulado la Fundación Francisco Franco no va a cambiar nada la determinación de este gobierno. Este gobierno está firmemente determinado exhumar los restos de Franco, y para ello ha puesto todos los procedimientos que ustedes conocen.
La idea del Ejecutivo es sacar a Franco del Valle de los Caídos antes de que termine el año.
Madrid y Andalucía, las dos regiones españolas con más hipotecas constituidas en junio.
La firma ha crecido casi un 4% respecto al mismo periodo del año pasado. El importe medio ha subido hasta los 123.000 euros, situándose en máximos desde comienzos de 2009.
El líder de los separatistas del este de Ucrania, Alexander Zaharchenko, asesinado.
Una bomba que ha estallado en el centro de Donetsk ha herido además a otras 3 personas. Desde el Kremlin, Vladimir Putin ha asegurado que los autores del crimen van a tener su merecido castigo.
Hallaron un cadáver en la playa de Torre del Mar, Málaga.
El cuerpo ha sido localizado en el agua por los servicios de socorro, aunque no ha podido determinarse si corresponde a un hombre o a una mujer por el estado en que se encontraba el cadáver.
El gobierno concede 18,7 millones de euros a la Cruz Roja para atender inmigrantes.
Es otro de los acuerdos a los que han llegado hoy en el Consejo de Ministros. El dinero irá destinado al servicio de acogida integral de inmigrantes, que proporciona alojamiento, manutención y cobertura de sus necesidades básicas.
Y en nuestro tema del día hemos abordado el fenómeno de la prostitución. 100.000 mujeres, ojo, ejercen este drama en nuestro país y lo hacen, claro, obligadas. Irina Montero.
La mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución en España son migrantes. El Código Penal castiga con penas de prisión la trata y el proxenetismo, con multas de hasta 30.000 euros. Cada vez hay más nacionalidades emergentes como Venezuela y Colombia. En esta linterna hemos escuchado a Marcela.
Me prometió el sueño europeo, ¿no? Y cuando llegué, pues es que el sueño se transformó en pesadilla. Tu objetivo es el dinero, porque tú tienes una deuda con nosotras y amenazaban a mi familia.
Personas como Marcela agradecen la ayuda que prestan instituciones como la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida. Rocío Nieto es su presidenta. Ha contado el tiempo que lleva funcionando la asociación.
Hace 35 años que estamos ya trabajando, fundé esta asociación. Y bueno, pues de 35 años acá hemos sacado a 2.800 mujeres.
La presidenta de APRAM también ha contado que estas mujeres reciben formación en diferentes oficios y habilidades para encontrar trabajos dignos.
Ya andan por aquí Maite Alcaraz y Antonio Arráez para el tiempo de tertulia, pero antes, es viernes, vueltas por las salas de cine con Sefi García.
Abrimos cartelera con Cine Patrio, Yucatán. El dinero es como una maldición.
Taki, que lo tengo localizado.
¿A quién quieres? ¿A mí o al dinero?
A los dos.
¡Capitán, que hay que parar el barco!
El tándem Daniel Monzón y Luis Tosar se pasa del cine de acción y suspense de Celda 211 y El niño a la comedia familiar, en este caso con la fórmula picaresca española y estafadores. Un crucero, un nuevo rico y los enredos de tres notas para dejarle sin blanca. Y de la comedia española al drama francés, King.
¿Qué está pasando? ¿Hay una pelea?
Adentro, chicos. Pone corrientes y va detrás de unos chicos.
Daniel Craig y Halle Berry protagonizan esta película que recrea los disturbios raciales ocurridos en el año 92 en Los Ángeles, cuando varios policías implicados en la paliza a un taxista negro fueron absueltos. Para entendidos, desde Argentina nos llega otro drama, La novia del desierto.
Son un matrimonio divino, te van a encantar.
¿Su nombre?
Teresa.
Vine a ayudar en la casa de una familia amiga.
La cinta se convierte en una metáfora en la que una mujer de mediana edad y familia acomodada intenta recuperar la vida que se le ha escapado mientras aparentemente busca un bolso perdido.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Antonio Arraez, Maite Alcaraz, ¿qué tal, pareja? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, tengo un par de conexiones con colegas por ahí desperdigados por el mundo mundial, pero antes, si me permitís, una reflexión os pido a cada uno. Más allá de la polémica, del gol en propia puerta, absolutamente indescriptible, etcétera, etcétera, con el tema de la prostitución, os doy un dato. 100.000. Yo no me podía imaginar que eran tantas. 100.000 mujeres, niñas, adolescentes, chicas, hasta casi ancianas he visto yo en el centro de Madrid hace unos días, ejercen, son víctimas de la trata y la prostitución en España. Yo me imagino todo el Bernabéu juntos, todo el Nou Camp, 100.000 mujeres. ¡Qué vergüenza!, ¿no?
Absolutamente. En algo en la que los hombres tendríamos mucho que decir, porque simplemente, en casi la mayoría de los casos, son los clientes.
Los mal llamados clientes.
Efectivamente, los puteros. Entonces, yo no tenía casi ninguna duda sobre este mundo. Creo que hay que pelear con ello y abolirlo y legalizarlo. Pero después de escuchar la entrevista que has hecho hace unos minutos,
a Marcela,
me han desaparecido absolutamente todas las dudas. No, hay gente que todavía mantiene, no, bueno, es que las mujeres hacen lo que quieren
la
con
libertad.
Su cuerpo, la libertad. Y yo hago una pregunta, por ejemplo, si alguna mujer hace eso con los años, por ejemplo, pues aspira a ser ministra, por ejemplo, ¿lo va a mantener eso en su currículum? Quizás no, ¿verdad? Por algo será. Cuando dice, no, esto es desde la antigua Roma. Pues muy bien, pero es que en la antigua Roma, por ejemplo, las mujeres no eran consideradas ciudadanas.
Sí, también se comían la gente los leones en la plaza y en los circos.
Entonces, claro, es que no hay justificación. Y en cualquier caso, aunque haya un porcentaje mínimo que realmente lo hagan porque entienden que lo quieren hacer, es que hay tal trata de blanca. Hay tanta gente sufriendo.
Ya no se dice blanca. Es la trata.
Me
enseñó un policía a decirlo bien. Y tiene toda la razón.
Sí, señor. Vosotros también habéis hecho reportajes de la trata desde Mali.
Yo lo decía así y me
estaba dicho. Bien corregido. Claro, es que dices, bueno, es que el porcentaje es tan mínimo, la que dice que lo hace porque quiere, y es tan amplio. La trata, el abuso de mujeres, el abuso de niñas, que dices, bueno, es que yo no tengo un solo argumento para el que alguien. Y hay una cosa más, con el tema de los partidos políticos. Ciudadanos está a favor de legalizarla. Partido Popular y PSOE están por la abolición. Y Podemos no lo sabe, porque aquí hay corrientes ideológicas distintas. Sí, sí. Pero claro, yo creo que está bastante claro.
Sí, hay una vieja polémica, ¿no? De que se creen que ese tipo de actividades alegales, ¿no?, que están fuera de la ley, pero que no ni son ilegales ni están regularizadas, que deben de ser de alguna manera introducidas en la vida normal para acabar con ellas. Yo estoy completamente de acuerdo con Antonio, que creo que es absolutamente abominable. Como mujer, efectivamente, pero incluso a mí me gusta ese discurso que sostenía Antonio, ¿no?, de que también los hombres hagan, los hombres que consumen ese tipo de esa prostitución, que hagan también una reflexión sobre el uso que hacen de las mujeres, ¿no? Creo que la sociedad convive con ello, pero mira hacia otro lado, ¿no? Forman parte un poco del paisaje urbano, lo que decía Ángel, te vas por la Casa de Campo, te vas por algunas salidas de Madrid, hay unas que están en la calle y otras pobres que están también metidas en clubes, ¿no?, con las luces de neón por las carreteras de salida de Madrid y de otras ciudades de España. Yo creo efectivamente que esto hay que abordarlo, que lo tienen que abordar las administraciones, que creo que hay una parte que está penalizada, que efectivamente es la trata y es también el abuso a menores, pero creo que es un mal mucho más generalizado y que debería acometerse de una vez por todas por las administraciones.
Si me permitís unos minutos, Maite, Antonio. Este viernes concluye la gira latinoamericana del presidente del gobierno. Tenemos una conexión, la gira de Pedro Sánchez. El enviado especial de COPE a esta gira iberoamericana del presidente del gobierno es Ricardo Rodríguez, y es lo que tiene la magia de la radio. Están volando ya destino a Madrid, pero puede estar con nosotros. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Última etapa de Pedro Sánchez, en esta ocasión en Costa Rica. Balance global, Ricardo. Si tuvieras que hacerme una mini crónica de cada una de las cuatro etapas, ¿cuál es?
Pues hay que recordar que la Moncloa vendió esta gira como una oportunidad para suplir un supuesto déficit de las relaciones con Iberoamérica, pero es evidente que ha carecido de contenidos contantes y sonantes. La pretensión de reforzar los lazos con el continente pasó simplemente por darse un baño de memoria histórica en Chile, cerrar algún acuerdo a futuro para las empresas españolas en Bolivia. En Colombia se habían creado altas expectativas por el proceso de paz o toda la crisis humanitaria con Venezuela, y en ningún caso se han cumplido. Y aquí en Costa Rica, en esta última etapa, todo se va a resumir en una rueda de prensa conjunta, o todo se ha resumido en una rueda de prensa conjunta con el presidente Alvarado. Uh-huh.
Venezuela ha sobrevolado en cada una de las etapas, como era de prever, y la verdad es que empieza por la no injerencia, sigue por los emigrantes, los apoyos en esos supuestos campos en los países de acogida. No se ha mojado con la dictadura de Maduro para nada.
No, lo cierto es que la crisis humanitaria ha sido una constante en esta gira, como decías. Eso lo tenía asumido la Moncloa desde el principio, pero el presidente del gobierno ha evitado manifestarse en términos rotundos cuando se ha aludido al régimen de Maduro. Su frase más contundente que se ha logrado arrancarle ha sido pasar a reconocer que uno no puede decir que hay o que existe una democracia cuando hay presos políticos. Pero aunque se le ha preguntado, incluso medios de comunicación locales le han preguntado, y nosotros mismos directamente, ha eludido en todo momento definir el régimen como una dictadura. Y él, de hecho, ha insistido en lograr un diálogo entre venezolanos. Incluso existía la pretensión, ¿no? Eso vendía el equipo de Moncloa, que había un debate en el seno de la Unión Europea porque había que orillar ya las sanciones que existen, y ha sido evidente que nada que ver con las posiciones que ha mantenido, por ejemplo, en Chile, el presidente Sebastián Piñera, pero sobre todo en Colombia, claro, el presidente Iván Duque, que ha sido incluso, que es partidario y que encabeza la idea de amenazar a Maduro con llevarlo a la corte permanente.
Sí, mucho más allá. Digamos que el momento más, no sé si tenso, pero luego más complicado ha sido precisamente esa rueda de prensa junto a Iván Duque al flamante presidente de Colombia, ¿no, Richie?
Sí, porque la Moncloa había creado enormes expectativas a su paso por Casa Nariño. De hecho, lo contábamos ayer en la linterna, se iba retrasando la rueda de prensa conjunta porque había una declaración bilateral que había que terminar de perfilar y no se acababa de lograr, por lo que hemos podido saber, un punto de encuentro que satisfaciera a ambas partes, sobre todo porque también Pedro Sánchez pretendió y vendió un posible papel como acompañante del proceso de paz, que se diluyó en cuanto Duque dejó claro qué rumbo seguiría al respecto. Sí. Incluso el presidente del gobierno hubo de guardarse su pretensión de convertir a España en zona neutral en lugar de negociaciones entre autoridades colombianas y la guerrilla de ELN, a imagen y semejanza de las conversaciones que habían existido en las con las FARC del anterior gobierno colombiano en La Habana.
Es lo que tiene ir de líder del mundo mundial y estar hipotecado, cogido pues sálvese a la parte por Echenique, Pablo Iglesias, Monedero y compañía. Ricardo Rodríguez, envío especial de COPE a esa gira iberoamericana del presidente del gobierno. Gracias, buen viaje, buen regreso a Madrid.
Muchísimas gracias, Ángel.
Chao, chao.
Un abrazo.
Tiempo de análisis con Maite Alcaraz y con Antonio Arráez. Tenéis 30 segundos cada uno. ¿Es posible mantener la equidistancia, el lenguaje diplomático y los equilibrios ante el asunto de Venezuela?
Maite. No, cuando te estás sentando en el Ministerio de Hacienda a negociar con Echenique si subes o no el IRPF y tantas otras cosas, y dependes además de que te mantengan, entre otros partidos, también independentistas y de otro Jaez, que te mantengan en Moncloa, pues evidentemente vas con las manos, los pies atados y los ojos cerrados.
Arraez.
Yo creo que desde el gobierno no les queda otra. No pueden entrar más y cualquier asesor que se mueva a nivel internacional le habrá pedido que no vaya más lejos. Yo sí que creo que el lado humanitario de España se debería de implicar más, porque esto es una crisis de primera y hay refugiados, en todas las fronteras está saliendo gente.
Y hay un dictador, un tirano, Antonio, pero, también, ¿eh? Sí, ya sí, no solamente es, desde luego, la cuestión humanitaria.
Estoy totalmente de acuerdo en la parte del dictador, pero a mí me cuesta pensar que un presidente del gobierno, sea cual sea, hubiese entrado en exceso.
No, yo quiero pensar que Pedro Sánchez estaría de acuerdo y que quiero pensar que no puedo hacerlo, pero yo le critico mucho. Cuando dice hay que afrontar humanitariamente el drama de la emigración, la salida, no es el drama de la emigración, eso es la consecuencia.
Es la consecuencia problema, de una tiranía,
el problema,
claro.
El problema es mucho peor. Enseguida más análisis.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Por cerrar capítulos, Maite Alcaraz, Antonio Arráez, en este tiempo de análisis en La Linterna. Digo, por cerrar el capítulo de la prostitución, comentamos, aparte de las cifras, aparte de los clientes, aparte del drama, había un apunte que te quedaba,
sí,
Antonio.
Sí, yo lo quería hacer porque hemos visto cómo a una ministra le han metido un gol, ha sacado el balón de la portería y ha dicho, lo siento, bien, pero hagamos algo más. Que en los próximos días, semanas y meses, no se hable en España de que la prostitución es alegal, que sea ilegal. Que se cierren los sitios de las luces, que se manifieste una postura activa por parte del gobierno para terminar con la prostitución en este país. Para eso no solamente hace falta decir, bueno, me he equivocado, no puede haber un sindicato, ¿vale? No puede haber un sindicato ni puede haber prostitución y para eso hay que tomar medidas. Y se dirá, no, es que no se puede acabar con ella. ¿Cómo que no se puede acabar con ella? En este país hemos terminado con bandas terroristas y con la delincuencia es muy reducida. Claro que se puede acabar con ella. Hay que querer acabar con ella y decirlo claramente.
Sobre todo para un gobierno, ¿no, Antonio? Que se ha preciado de ser un gobierno feminista, que forma un consejo de ministras.
Para todos los gobiernos, Maite.
Pero precisamente para este, ¿no? Que yo creo que ha levantado un discurso siempre diferenciador con respecto al anterior gobierno y a otros de la derecha, ¿no? Nosotros somos feministas, luchamos por los derechos de la mujer. Creo que es una oportunidad de oro para hacerlo de verdad en muchos capítulos, en el sanitario, en el judicial, en el penal. Hay muchos donde hay que luchar contra las mafias que lo están manteniendo y los clientes.
Desde el punto de vista legal, claro, el marrón ahora es, una vez que lo publica el BOE, yo me pregunto de verdad en qué cabeza cabe el... Ojo, no es un funcionario o funcionaria, es muy en el BOE, no da el botón y lo publica claro. Cualquiera. Ahora, ¿cómo se sale de esta? Isabel Cela es la portavoz del gobierno.
Efectivamente, este gobierno no acepta de ninguna de las maneras que haya un sindicato de trabajadoras del sexo. y la Abogacía del Estado se ha puesto a estudiar ya cómo arreglar esta cuestión. No parece difícil, yo he estado hablando esta mañana con la ministra y desde luego hay varias vías, una de ellas parece la más rápida y desde luego a esa iremos.
¡Qué cagada! O
sea, es que además cuando tú llegas al BOE tienes que pasar por muchos requisitos legales. Hay que poner muchos sellos, hay que pedir incluso documentos para el expediente. Quiero decir que esto no es un error de alguien que pasaba por ahí. Yo creo que es algo mucho más grave, ¿no? Y a nivel político, no a nivel técnico, porque ya te digo, tú lo decías muy bien, Ángel. Yo creo que un técnico no es el que da el último botón. Lo da un político, la dirección general, y desde luego el ministerio es responsable. Y es verdad que yo ahí sí elogio a la ministra porque no estamos acostumbrados a tener responsables públicos que den un paso al frente y digan que le han colado un gol. En este caso ha sido un autogol de ellos mismos, ¿no? Pero sí, la verdad es que la imagen que da el gobierno en este y en otros temas, la verdad, no es la mejor. Insisto, sinceramente, como española lo digo, como ciudadana, ¿eh?
Yo insisto en la idea. No es normal que haya un sindicato de prostitución, perfecto. Pero si eso es una anécdota, lo gordo es que haya prostitución. Y entonces vamos a pelear a la Abogacía del Estado para que ese sindicato no funcione. Perfecto. ¿Pero qué vamos a hacer para que se acabe la prostitución, que es el problema? Eso es lo que nos debe de preocupar. A mí me consta que en el Ministerio están buscando el responsable o la responsable, por qué ha pasado y si ha tenido intencionalidad o no la ha tenido, qué es lo que ha pasado. Bueno, bien. Pero eso es una anécdota. Lo importante es que tenemos que pelear con la prostitución. Insisto, lo de alegal es algo que duele. O sea, es alegal. O sea, que nadie es responsable. No queremos hacer nada, miramos hacia otro lado.
Claro,
no, es que es legal, en España es legal.
Y ha pasado de gobierno a gobierno, de todos los ayuntamientos, todas las comunidades autónomas. Nadie ha hecho nunca nada. Es como acostumbrarte, familiarizarte con un fenómeno al que ves por delante de tus ojos, pero que prefieres ignorar y mirar hacia otro lado.
Hay ciudades, hablo de memoria, pero bueno, Barcelona, Ibiza, creo, no sé si Sevilla, en las que está prohibido ejercerlo en la calle y se persigue al consumidor, al putero que hablábamos antes. Bueno, pues eso ya es un primer paso. Porque yo insisto, la prostitución se acabaría mañana si sobre todo los hombres, que es quienes más la utilizan, no la demandaran.
Siempre que fuera en la calle. Pero cuando se produce también dentro de locales y tal, ¿cómo controlas eso?
Esa es la parte que dicen que es...
La cosa se complica porque, aparte de la calle, aparte de los locales, aparte de los bosques o los parques tipo Casa de Campo, el Bois de Boulogne en París, la cosa se complica porque esta locura de los mal llamados apartamentos turísticos, esta cosa de dejar una habitación y que ahí entren, están convirtiendo en auténticas cárceles un montón de casas normales y corrientes que puede ser tu vecino de al lado.
Claro.
Que directamente en una habitación meten a una de estas mujeres para años. No sale de ahí, lo único que hacen es servicios, servicios, servicios. Y no se entera nadie. Tú solamente ves a un tío o a otro entrar y subir de la casa.
Pero a mí
y tanto, y en hoteles, no sé si habéis visto, yo he visto hoteles donde hay carteles que dicen 50 euros habitación sin pernoctar. Y es público. Y es público. Y eso también se utilizan, esas habitaciones de esos hoteles. Hoteles, por cierto, muchos de ellos tampoco de bajo standing precisamente, ¿no? Y se utilizan precisamente pues para eso. Con lo cual, insisto, que lo sabemos, lo saben las autoridades, pero nadie da un paso al frente. Y creo que habría que acometer, desde luego, desde muchos ámbitos esto, ¿eh? No es fácil, pero desde luego, si hay voluntad, se puede hacer.
Y luego una cosa que a mí me rompe la cabeza. ¿Qué cabeza tienes que tener para entrar en ese piso, en esa habitación donde ves a una chica, a veces
una niña,
practicar sexo con ella, pagar?
Es repugnante.
¿Qué cabeza tienes que tener?
Es una delincuencia.
¿Qué cabeza tienes que tener?
Es atroz. Pero bueno, cambiamos de tercio. Oye, ¿sois partidarios del cambio de hora dentro de nada? En un mesecito y pico hay que...
Pues aquí hay, parece un debate menor, pero es un debate importante, entre otras cosas, porque hay quien quiere el horario de verano y hay quien quiere el horario de invierno. Hay quien defiende que el horario de verano nos va a dar más vida social, más bares, más consumo, más turismo y más economía. Hay quien dice, no, hay que ordenar nuestra vida y acostarnos antes y tener un horario más europeo. A mí personalmente echaré de menos el cambio de horario, porque esto es sí, porque esto es como los estribillos de las canciones. En el cambio está lo bueno. Entonces, claro, para que tú en primavera, claro, el estribillo, es decir, ¿por qué nos gusta el estribillo? Porque es cuando cambia el ritmo, ¿no? Sí, entonces, esto, claro, para que a ti te guste la primavera, pues necesitas que un día digas, bueno, ¿cómo se nota el cambio de horario? Luego el otoño es más complicado, pero
Borrell, el ministro de Exteriores, imagino que por esto de que ha sido en Bruselas. Pero, en fin, le ha tocado a Borrell decir algo al respecto.
Los parlamentarios de cada país tendrán que explicar cómo afecta a los ciudadanos de su país. Pues a lo mejor España tiene que estar en otro uso horario, pero francamente no lo sé. Demos la oportunidad al Parlamento Europeo de ver si es capaz de encontrar un común denominador entre países que están en situaciones geográficas tan diferentes.
Claro, es que hay muchos usos horarios desde Lisboa hasta la frontera con Rusia, ¿eh?
Es que Borrell además ha abierto otro debate sobre ese debate del cambio horario, ¿no? Si tenemos que tener el de verano y el de invierno o...
No, antes que Borrell aquí lo ha abierto Antonio Durán.
Pero es verdad que él incluso ha profundizado y ha dicho que ya el uso horario tendría que ser, o por lo menos se lo plantea así el gobierno, el que tienen en Londres o el que tienen en Lisboa, ¿no? Yo no lo sé. Yo creo que hace bien el gobierno en rodearse de un comité de expertos, porque yo he estado informándome... Yo he estado informando y he visto un montón de observatorios y cada uno tiene razones de peso para defender las tres posiciones. Es decir, que se cambie, como decía Antonio, como de lo que es partidario Antonio, que ocurra lo que ahora, ¿no? Que haya un horario de verano y otro de invierno. Otros que prefieren quedarse en el de invierno, definitivamente, y otros quedarse en el de verano, que por cierto es a la tesis que se apunta, si no me equivoco, Juncker y la Unión Europea. Yo no tengo la menor idea. Yo lo que creo es que, efectivamente, aquí hay que conciliar muchas cosas. Hay que conciliar el ocio, el turismo, las ganas que tenemos de que el día tenga cada vez más luz, pero también hay mucha gente que se levanta muy temprano y que necesita también la luz del día cuando se levanta a las 6:30 de la mañana y no puede empezar a amanecer a las 9 de la mañana.
¿Y no pensáis que más allá, que también es un debate, claro, del horario de invierno, el horario de verano, seguro que se va a acabar el cambio? Yo creo que es cuestión de tiempo. Veremos si es hacia adelante o hacia atrás para siempre. Pero ¿no pensáis que el problema son los hábitos de consumo y que el Ministerio del Tiempo te empieza a las 11 de la noche y que volvamos de comer a las 4 y que nos tomamos el picho de tortilla y comemos tarde y cenamos más tarde todavía? ¿No creéis que más allá del reloj el problema es nuestro?
Sí, pero lo que yo no tengo claro es que sea un problema. Nosotros somos así,
puede ser.
Vivimos así. Y bueno, en los programas electorales de los partidos estaba el cambio de horario, estaba el subir el prime time de las televisiones, sobre todo pues a las 8 de la tarde para que la gente se acueste antes.
Es una entelequia que jamás se ha conseguido.
Bueno, en Alemania las redacciones de los periódicos cierran a las 6 y punto.
Sí, pues aquí tú y yo lo sabemos muy bien, que esos horarios no rigen.
De las 6 a las 10 de la noche en este país.
Bueno, cuando había solo papel, ¿eh?
Pero bueno, en España es el único país donde cada vez se puede empezar a cenar en un restaurante antes, por ejemplo a las 8, ya empiezan a abrir a las 8 y tal, y ves a gente que empieza a cenar a las 12 de la noche también y termina a las 2 de la mañana. Te quiero decir, pero que es que también nuestra manera de divertirnos y de entender el ocio es ese, ¿no? Que no es equiparable con el resto de Europa.
Lo que sí que está claro es que nos han estado engañando hasta ahora, porque hasta ahora nos habían dicho que era por razones de ahorro energético, que era para que por las mañanas la gente tenga menos accidentes de tráfico. Ya nos dicen que esto tampoco está tan claro. Es decir, que durante muchos años nos hemos tragado el sapo de que por las razones por las que cambiábamos de horario, y ahora no. Ahora, yo insisto, a mí personalmente, pues, hombre, yo que soy de la EGB, sí que si me mantienen mis cositas, porque
al final somos todos, ¿no?
Estamos perdiendo todo.
Pero ¿no os hace sospechar esto de la Unión Europea, la prisa que ha tenido?
Esto va para años.
No, pero que ha hecho una encuesta, y ha dicho, oye, que como la mayor parte, el 80% de los europeos dicen, ahora vamos a cambiar el uso horario. Y luego hay tantas cosas por resolver en Europa que a mí me parecen más importantes que los horarios, sinceramente, con ser importantes y que afectan a nuestra vida y tal. Pero yo creo que hay tantos problemas en Europa, aquí no hay ni euroorden que se respete, aquí la inmigración no se aborda con un plan de verdad definitivo de toda Europa, y resulta que los usos horarios nos vamos a dedicar ahora un año a debatir sobre ellos. Es divertidísimo lo de la Unión Europea.
En cualquier caso, por saber cómo funciona Europa, hasta el año 21 como poco, esto no se aplica. Imagínate. Y luego la gota del vaso la ha puesto esta tarde Puigdemont, que ha dicho que este referéndum, que apenas lo ha hecho un 1% de los europeos y se va a tener en cuenta...
De los españoles,
y se va a tener en cuenta, pues habría que tener también en cuenta
la cuestión.
El 1 de octubre, y cuando se encuentre a un político europeo le va a decir, oiga, si ustedes tienen en cuenta el cambio de horario que lo hicieron por un referéndum internet, ¿cómo no va a ser válido?
Por el amor de Dios.
Ramón subiéndose a... En fin, me la has dejado votando. Sé que le estabais deseando el asunto catalán. Primero el presidente del gobierno, Sánchez.
Hay que dar una oportunidad a la política. Nosotros advertimos, ya se recorrió ese camino el año pasado. Y por tanto advertimos simplemente de cuáles son las consecuencias de volver al unilateralismo, de volver a la quiebra de la legalidad.
Yo tengo la impresión de que habla con muchísimas palabras polisílabas. A lo mejor soy yo, pero como que... ahora Torra.
Creía haber entendido que efectivamente habíamos convenido los dos de que a un problema político como es el problema que tiene Cataluña en el ejercicio de su derecho de autodeterminación, le íbamos a aplicar una solución negociada política, ¿no? Y de repente nos encontramos ya con una amenaza de que se nos puede aplicar el artículo 155.
Ojito a lo que ha dicho Torra.
Solución negociada.
Habíamos convenido en el entendido del derecho a la autodeterminación, pero que Sánchez no conviniera eso. Pero bueno, no deja
bajo
de ser,
el paraguas de hacer Borrea política, también, de diálogo, no sé, y todo eso, no. Pues claro, el señor Torra seguramente cuando va a hablar con él en Moncloa habla de su libro, y su libro que es la autodeterminación y el referéndum.
La pregunta del millón de dólares a esta altura de la matraca. ¿Hay posibilidades de que el gobierno recupere el 155? ¿Lo veis factible o no?
Yo muchísimo, vamos. ¿Sí? No me cabe, ¿crees?, la menor duda.
No digo que no haya motivo. Digo que si tú crees que el gobierno lo puede
hacer.
Sí,
hombre, al presidente del gobierno ya con lo de Llarena ha quedado claro que una cosa es predicar y otra dar trigo. Una cosa es ponerse de perfil. Pero claro, cuando te cae todo el aparato judicial y te dice que tú tienes que defender a un magistrado que está defendiendo al Estado, pues lo mismo ocurrirá. Y yo auguro una cosa. Cuando eso ocurra, tiene que ir de la mano el señor Sánchez con el Partido Popular y con Ciudadanos. Y yo cada vez veo ese bloque constitucional más fragmentado y más enfrentado internamente. Y a mí eso también me preocupa, porque el señor Sánchez no puede ir solo con el 155.
Mira, yo creo que ahora mismo estamos lejos de que se aplique el 155 en estos momentos. Esto, cuando hablamos de Cataluña, vamos todo muy deprisa. Hoy son las declaraciones de Torra. Entonces, a ver, yo creo que todo esto corresponde a una estrategia en la que por parte del gobierno central se quiso dar argumentos no a Torra, sino a los catalanes, para que el gobierno independentista catalán no pueda decir es que en España no nos escuchan, es que no quieren ni hablar, es que son unos fascistas. Es cierto que hay una clave, que es que Puigdemont quita del medio a Marta Pascal, que era la persona que negoció con el PSOE la moción de censura. A partir de ese momento todo se radicaliza y de momento va todo mucho más deprisa. Al final yo creo que ni Pedro Sánchez hubiese cedido ni Torra hubiese conseguido nada. Lo que sí que es cierto es que las palabras de Torra en las últimas semanas y las que anuncia para el lunes que viene en la conferencia con la que va a empezar el curso político en Cataluña, pues son preocupantes. A partir de ahí el gobierno socialista no puede estar callado, porque hay mucha gente que le está diciendo, sobre todo los varones regionales del PSOE, de otras comunidades, que están diciendo, pero vosotros estáis escuchando lo que están diciendo estos con los que decís que sí que vamos a hablar. Ahora, no hay intención en estos momentos, pero todo esto va a una velocidad mayor de la que ellos esperaban.
Pero Antonio, se tiene que producir algo que no sean solo declaraciones, evidentemente. Cuando se aplicó el 155 ocurrieron cosas muy graves en el Parlamento. Todo eso puede volver a ocurrir. ¿Por qué? ¿Por qué me malicio que puede volver a pasar y que el gobierno va a tener que aplicar el 155? Hombre, porque el señor Torra y el señor Puigdemont tienen que atender a sus bases. No han metido en este lío a muchísimos catalanes que muchos de buena voluntad han creído en esto para ahora decirles, mire, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a pactar
¿Cómo
la financiación.
La
claro, ¿cómo haces eso? Entonces yo creo que los que están en su laberinto precisamente son los independentistas.
Ellos están bastante divididos. Ahora mismo hay un discurso, hay una parte, sí. Entre el bloque independentista, entre Esquerra y PDeCAT, están más que divididos. Y dentro del PDeCAT, aunque sí que es cierto que se ha impuesto la teoría de Puigdemont, también están divididos. Y en el grupo parlamentario, por ejemplo, aquí en el Congreso de los Diputados, están muy, muy divididos. Hay algún diputado parlamentario, voy a decir, para despistar un poco, que le llama el loco de Waterloo.
Sí, todo lo que quieras, Antonio. Pero el señor Torra dice que hay que atacar a España, no levanta la voz ni Dios ahí.
Pero
ni los de RC,
sí,
ni los que están contra Torra en el PDeCAT. Nadie dice
nada.
Pero hay
que ver cómo le atacan. Porque, por ejemplo, ahora uno de los debates que tienen es que no van a aceptar una posible sentencia condenatoria por el juicio del referéndum.
¿Y cómo no la aceptas?
No la aceptas. Claro. Muy fácil.
¿Cómo dices?
Pues,
no la aceptas.
Pues hay un órdago que tiene Torra encima de la mesa. Abre las puertas de las cárceles y que los que ellos llaman presos políticos salgan en libertad. Esto que es una locura y que inmediatamente caería el peso de la ley. Y el 155 no lo va a hacer porque, entre otras cosas, lo podía haber hecho esta tarde. Porque ahora son
presos preventivos, podían haberlo abierto esta tarde, pero no lo hacen.
Eso es una locura, Antonio, incluso plantearlo. Quiero decir, la Generalitat tiene competencia en la organización de las cárceles, pero quien decide quién sale de las cárceles son los jueces.
Pero locura fue proclamar
el gobierno autonómico de turno.
Pero lo que dice Antonio es, si los jueces dictan en el juicio X condena y no la acatan,
como no la acatan.
En teoría abro.
Claro, bueno, claro. ¿Qué pasa? Que estamos en palabrería, son unos bocazas, pero hay una gota que sigue cayendo, que es la propaganda. Antes hablábamos, y estos son muy partidarios, de decir, no, es que en Madrid son unos fascistas. Están hablando de intimidación, los famosos comités de la República.
Los CDRs,
que están intimidando a la gente en la calle. Están haciendo un discurso que poquito a poco van enubilando la mente de la gente y le están diciendo, nosotros vamos a ser mejores, igual que el fascismo. Uh-huh. Lo de Vic es Italia 1930.
Pero si llevan 30 años ya en las escuelas,
y ahora lo están intensificando. El problema
el control
para mí,
de la televisión
el problema para mí.
Y lo en de Vic dices
el audio
es una mezcla entre Italia, entre la Plaza de Oriente y una torre de un mujahidín llamando a la oración.
Sí,
ojo.
Sí, es pero claro,
tiene todos los ingredientes.
El problema está cómo se responde desde el gobierno. Esa es la clave. Hasta ahora han dicho, bueno, vamos a hablar, les están provocando, vamos a ver si realmente se salta en la legalidad y vamos a ver cuál es la respuesta por parte del PSOE. Ojalá que en todo este camino, ojalá que sean capaces los votantes catalanes de abrir un poco los ojos. Hay otra cosa preocupante que también pasó en el fascismo, que es la desunión de los demócratas.
Claro, eso te
los fascistas consiguieron llegar al poder por la desunión.
Está cada vez más enfrentado.
Y esto es también un factor importante que deben de hacer un esfuerzo el señor Sánchez, el señor Rivera y el señor Casado para que Cataluña no sea un motivo de disputa política.
Y, por cierto, el presidente Sánchez, que yo a veces soy crítica con él, hoy sí subrayo que ha tenido un acierto y es en decirle a Torra que el problema lo tiene dentro de Cataluña, que él solo gobierna para menos de la mitad de los catalanes y que hay un enfrentamiento civil larvado que hay que arreglar, que el problema no es de Cataluña con España, el problema es dentro de Cataluña, que sus propias instituciones solamente responden a menos de la mitad de la población. A mí me ha parecido que ahí es donde hay que situar el mensaje.
Claro, es que insisto en la idea de propaganda que dicen cosas y no le vamos a contestar cada una de las cosas. Pero dice Torra, yo mi obligación es con los catalanes. Perfecto.
¿Con todos?
Con todos.
Claro.
Con todos.
Espérate. Oye, ¿no pensáis? Alguien me decía ayer, lo que están buscando, la frase la habéis oído, es así de bruta, pero es así. Lo que están buscando es un muerto. Lo que están buscando es una violencia a tope. Lo que están buscando es...
Ya pasó el 1 de octubre, ¿eh? ¿Les hubiera gustado que aquellas imágenes que dieron la vuelta al mundo, que por cierto no fueron en absoluto representativas de lo que allí ocurrió con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que hubiera pasado algo más grave? Incluso se vendió, acordaos, las fake news estas que salieron en las redes sociales, que poco menos que habían apaleado a la gente. Claro, están buscando porque es una manera de internacionalizar este asunto, ¿no? Y de dar esa imagen que se quiere dar de España. Bueno, pues que es un, como decía Puigdemont en la demanda, un Estado delincuente, ¿no? Pues algo parecido, ¿no? Casi los herederos del franquismo y que no es un país democrático. Bueno, ese es el juego. Yo espero que eso no ocurra por el bien de todos, de los catalanes, y desde luego para que no se puedan colgar ninguna medalla que no les corresponden a los independentistas.
Fíjate, en las imágenes del 1 de octubre y los heridos que hablaban de 800, creo que eran, yo eché en falta las fotos de los días y semanas siguientes, la visita del presidente
a
los heridos, ¿no? Eso es lo que se hacía en la Segunda Guerra Mundial.
El presidente estaba buscando... Estaba preparando el viaje para marcharse,
pero,
¿no?
Sí, pero insisto en la idea, si esas imágenes hubiesen sido verdad, habría ido a visitarles.
Claro.
Pero no fue.
Esa es buena.
No
fue. Hablando de viajes, hoy creo, hoy o mañana, que Torra va o irá a Perpiñán.
Ajá.
A lo que ellos llaman Cataluña Nord, la capital del país vasco francés, del otro lado de Pirineos. ¿A qué no hay? ¿A que no hay para llegar allí y decir las bestias hediondas que hablan francés?
Hombre,
¿a
claro.
que no hay para hablar de la inmersión lingüística? ¿A que no hay para convocar en la región a ver si se unen con ellos a un referéndum?
Va al país más centralista,
no
más
hay?
Jacobino y desde luego que más defiende desde la extrema derecha a la extrema izquierda francesa la unidad de esa patria y la dignidad de esa patria, ¿no? Yo creo que no se va a atrever. Eso lo hace solamente de los Pirineos hacia abajo, que es mucho más fácil y le ha salido bastante más barato al nacionalismo hasta ahora, hasta que ha sido... han sido ingresados en prisión, porque, muchos de ellos.
Porque a Francia no le tienen cogido el pulso y no van a ser capaces de hacerlo. Lo que pasa es que en España sí que es cierto que son capaces de provocar, son capaces de enfrentarse al Estado, son capaces de mentir y que la gente
y
se lo crea.
Que nunca había habido respuesta, Antonio, claro, hasta ahora no había habido respuesta por parte del Estado.
O sea, aquí hace falta imaginación.
Bueno, la justicia sí ha respondido.
La justicia ha respondido.
Que es parte del Estado.
Cuidado, no sin problemas.
Mira Yarena dónde está.
Sí, sí, pero al final mira dónde están los que...
Sí que es cierto que la legalidad...
Vulneraron la ley.
Afortunadamente en un Estado democrático, bueno, pues ha puesto a cada uno en su sitio. Pero de Perpiñán que comentas, bueno, pues es como el sur de Francia del País Vasco, son esos gestos...
Sí, pero es muy interesante.
Que se hacen...
A Carlos Rovira le gusta mucho Perpiñán, mira, acordaos.
ETA empezó a caer y Francia empezó a colaborar cuando Batasuna intenta desembarcar, claro, en lo que ellos llaman Iparralde.
En el sur de Francia.
Y al segundo día dijeron los franceses, ¿cómo?
¿Esto qué
el
es?
Propio Mitterrand, aquí, ni en 30 años, mira la que están montando al otro lado. Al otro lado de Bayonne.
De hecho, no mataron, salvo a una persona en el sur de Francia y muy al final de la vida de ETA.
El último atentado de
ETA. Efectivamente, hasta entonces.
Seguin, el gendarme.
Sí, señor. No se habían atrevido jamás, efectivamente, porque el Estado francés no era el Estado español, precisamente.
En fin, nos vamos a dar un paseíto y vamos a preguntar a los oyentes si Nekane Fernández, que estaba charlando con Belén Montes y con Antonio, pues se pone un poquito ya.
No, espérate, me tengo que sentar. ¿Ya?
Vale. Los oyentes, también os sumáis a este tiempo de análisis con vuestras opiniones. Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo disfrutas, no, con estas cosas?
No, tú sí que disfrutabas charlando ahí en vez de venir al este.
Bueno, pero es que os estaba viendo muy entretenidos. He dicho, no voy a entrar, no voy a molestar.
No
a
mí mientas, cuando si me no estabas mirando para allá. Si yo estaba haciendo señas. Venga.
Venga, va, voy a leer a los oyentes. Vale. Si no te sí, importa, sí. Vale. Venga.
No, es que no me importe. Es que ya, lo que tienes que hacer.
Pidiendo,
que
verdad,
no
es
lo
verdad. Es verdad, venga. Va. Dice un oyente que muchas veces que él piensa que si nos pusiésemos todos de acuerdo en no dar bola a los separatistas, nos dice: yo no soy catalana, pero me da tanta pena ver cómo incentivan el odio desde pequeños en muchos colegios. También mensaje de Alejandro de Sabadell: ¿se podía hacer un comité de expertos para aconsejar al gobierno a no tomarnos el pelo? No tienen que ceder ni medio centímetro ante Torre y compañía. Y no, otro oyente.
Se puede hacer lo que quieras, pero otro comité de expertos para esto, no.
No, por favor.
Fuera, no.
Más no. Bueno, y otro oyente que apunta que más que criticar lo que están haciendo los independentistas, que tendríamos que estar buscando soluciones.
Te ha dado, ¿eh? Dice, leo tal cual. Comentarios sobre el comité de expertos que va a crear el gobierno para estudiar el cambio de hora. ¡Qué pesado!
Sean aficionados.
Otro comité de la verdad.
Otro. Bueno, mientras no hagan aquel comité de expertos para RTVE, que el presidente no tenía televisión, ¿os acordáis? Sí. Esa fue muy buena, ¿eh?
Pero hay un trabajo ya en la cantidad de veces que habla un ministro y habla de comité de expertos. Y, sí, sí. Y la palabra lo vamos a estudiar.
Sí,
es
sí.
El gobierno
es
que más ha estudiado de la historia española.
El comité de expertos igual
mientras
no, igual no
tienen
reloj.
Se equivoque, que también se le da bastante bien.
¿Qué dicen?
Bueno, Rosario, ¿y cuánto nos costará ese comité de expertos? ¿Qué requisitos van a tener esas personas para decidir sobre cómo nos afecta nuestro día a día? Dice Angie, ¿cuándo se darán cuenta de que los comités no sirven para nada? Solo para gastar nuestros impuestos que podrían ir destinados a sanidad, por ejemplo. Josefa dice que con todo esto, que a gastar más dinero, se pone el horario que corresponde a nuestra posición geográfica y punto. Y Luis, que dice que a este gobierno solo le falta montar un referéndum para ver qué queremos los españoles.
Muy bien, ya puestos. Recuerda, en facebook.com/linternacope, en Twitter estamos en @expositocope y en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555. Pues una semana con la linterna encendida y todavía nos han echado, ¿verdad? Antonio, Maite Alcaraz, gracias a los dos.
Enhorabuena a todo el equipo.
Venga.
Chao, Maite.
Adiós.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.